Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ciertamente que el movernos es para mantener un buen estilo de vida también saludable. Y hay que inspirarse y ser creativo. Así que una corta caminata de forma divertida puede ayudarte también en ese estilo de vida saludable. Así que hoy proponte, no importa si está lloviendo, si está haciendo sol, que puedas tener tu corta caminata porque algo hace la diferencia. Bienvenidos a esta edición de Clínica Abierta. Hoy donde usted puede hacer su consulta y les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas que ya muchos de ustedes las conocen, pero las repasamos para aquellos que aún no las conocen o van a entrar por primera vez a nuestro programa. Deseamos notificarles que pueden comunicarse directamente a nuestro cuadro telefónico localmente en Puerto Rico. Es el 787-303-0101. Si usted está en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. Llámenos y participe también a través de nuestras diferentes plataformas, especialmente en nuestro Facebook Live. Usted puede entrar, darnos un me gusta y compartir con su lista de contactos. Puede escribirnos ahí su consulta en vivo durante la hora de nuestro programa. Estaremos contestándoles. Y también aquellos amigos que nos visitan a través de nuestra página web, radiosol.org, en el chat. Ahí también puede participar durante esta hora. Así que vamos desde ya a recibir sus consultas. Nuestro cuadro está disponible para ustedes. Y estamos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad de llegar a ustedes una vez más y en este espacio que brindamos para que ustedes se puedan comunicar con nosotros, puedan plantearnos sus preguntas, puedan compartir con nosotros cualquier duda que tengan o algún remedio natural que necesiten. Hoy es el día para todo tipo de preguntas. Así que esperamos escucharles y con mucho gusto estamos aquí, tanto el doctor Elmo Rodríguez como esta servidora Lorraine Vázquez, para asistirles. De igual forma, nuestro equipo técnico, quien estará tomando sus llamadas y sus consultas, con mucho gusto le atenderá. Así que gracias por esa fiel sintonía que nos brindan. Le damos una cordial bienvenida a todos los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV, Salvación TV en la plataforma del Facebook. También a los amigos que nos ven a través del canal local de Salvación TV, canal 8.3 y 19.2 en el oeste. Y a los que nos ven también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Así que sean todos bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar. También queremos añadir, ¿verdad?, a nuestra nueva audiencia de El Rey TV. Así que allí en Honduras también nos sintonizan. Gracias. Bueno, doctor, ¿está listo para poder contestarle a nuestros amigos hoy?
Muy listo, disponible para que nuestros amigos en esta edición, donde tienen la oportunidad de hacer sus preguntas, cuanto antes, sin demora, puedan iniciar.
Claro que sí. Así que les invitamos a llamar. Pero antes de comenzar con la primera llamada, ¿qué tal si compartimos entonces el pensamiento saludable?
Thank you. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Durante su estada en el desierto, los israelitas vivieron casi totalmente siempre al aire libre, donde las impurezas tenían efectos menos nocivos que entre los que vivían en casas cerradas. Pero la más estricta atención a la limpieza se exigía adentro y fuera de las tiendas. No se toleraba ningún desecho dentro o fuera del campamento. El aspecto que nos debe preocupar es que nosotros tenemos que considerar la importancia de la higiene, del aseo a nuestro alrededor. El hecho de que nosotros tenemos alrededor de nuestros hogares, básicamente un ecosistema, cada hogar lo tiene. El Señor desea que podamos ser cuidadosos. Piense en esto, por ejemplo. ¿Cuán cuidadoso es usted en esta temporada donde hay lluvias? Las lluvias que ahora se desarrollan entre abril y mayo, porque es una época donde las estaciones, digamos, van a estar facilitando esa abundancia de agua. ¿Cuánto nosotros facilitamos que haya un buen drenaje? ¿Y cuán cuidadosos somos en evitar que el acúmulo de agua de lluvia pueda facilitar, por ejemplo, el que se esté desarrollando el dengue? Es una época donde básicamente en todo el Caribe, las áreas al norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia, también en Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, México, todos estos países, Cuba, Venezuela, el área de la República Dominicana, Haití y las Antillas Menores, hay una mayor oportunidad en facilitar el desarrollo de este tipo de infección que tantas personas afecta y que en algunos casos puede tornarse muy preocupante, especialmente cuando afecta a niños. El hecho de que seamos diligentes, cuidadosos en el aspecto de nosotros evitar los acúmulos o empozamientos de aguas, dándole oportunidad para que el mosquito del Aedes aegypti pueda facilitar la transmisibilidad. Eso es muy importante. Por supuesto, los israelitas en el desierto no tenían este problema. Pero estamos enfocando un aspecto que ellos lo tuvieron que enfrentar desde otro ángulo. Recuerde que eran casi 1,500,000 de personas. Tener una higiene, un aspecto sanitario cuidadoso era muy importante. Piense en la facilidad para disponer de los desechos corporales. 1,500,000 de personas. Por lo tanto, el haber sido muy cuidadosos en el aspecto de la higiene era imprescindible para la conservación de la salud de esta multitud. Igualmente es importante para nosotros en nuestra época. Cuidemos nuestro entorno, es importante para nuestra salud.
Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese buen consejo también. Y estamos listos para iniciar con la primera llamada. La hace Sandra desde el pueblo de San Lorenzo. Bienvenida, Sandra.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Dios les bendiga, doctor y Lorenzo. Gracias por esas lindas reflexiones y esas recomendaciones tan, tan buenas para cada uno de nosotros. Y gracias por este programa que es de gran bendición para todos, ¿verdad? Por eso que en esta hora, doctor, quiero hacer mi consulta. Yo tengo mis dos hijas, Raquel y Jennifer, que viven en California, y las dos me están enfrentando las situaciones que mi corazón me palpita ahora, pero tengo que tener serenidad para poder presentarle, ¿verdad?, cuál es mi inquietud y necesito la dirección primeramente de Dios, que lo he buscado, y ustedes, que Dios me da esa sabiduría para traernos dirección del cielo primeramente, ¿verdad?, con todos los conocimientos que se ha adquirido. Pues mi consulta es por Jennifer. Jennifer tiene 34, va a cumplir 34 años y está embarazada de su primer bebé, pero ella la han diagnosticado que está con sus plaquetas altas, yo no sabía que las tenía así. Ella me dice de que antes de embarazarse, sus plaquetas siempre estaban altas, pero todavía no le había dado importancia a eso. Ahora que está embarazada, pues la ginecóloga la ha mandado con un hematólogo, porque pues le preocupa, ¿verdad?, que sus plaquetas estén altas. Mi otra hija, Raquel, entró al internet y investigó un poco y vio que qué efectos secundarios perjudicial puede tener una embarazada con plaquetas altas. Ella miró que es que se forman coágulos y que no puede llegar oxígeno al cerebro del bebé. Jennifer creo que no ha investigado eso. Y le han dado la cita para el hematólogo hasta el 29 de abril. Y yo estoy tan preocupada por ella porque quisiera que si hay alguna recomendación que usted me pueda ayudar para yo dejarle saber a ella que pueda ayudarse a lo que viene la cita para que pueda bajar las plaquetas. Después, otro día, tendré que hacer la consulta de mi hija Raquel. Son dos situaciones bien apremiantes que me destrozan mi corazón, pero toda mi fe y toda mi confianza está puesta en Dios. Dios está al control y Dios permite cosas para salvación. Así que ustedes son testigos de mi hijo Saúl, que fue diagnosticado con leucemia, y Radio Sol y todo el equipo estuvo al lado conmigo en oraciones, en aportaciones, y que la gloria sea para Dios. Mi hijo está bien del cáncer, de leucemia, está controlado, está en victoria y ya está trabajando como doctor. Así que puedo dar fe de eso. Así que gracias, doctor, por su recomendación. Que Dios le bendiga.
Muchas gracias. Sí, en la vida hay situaciones difíciles. Pero en este caso hay que tal vez ajustar algo que pudiera ser parte de la situación. En algunos pacientes, si ella está tomando en este momento, por ejemplo, multivitaminas, que pudieran estar facilitando el que la médula produzca una mayor cantidad de, digamos, esas plaquetas, a consecuencia, probablemente, no le puedo garantizar, de un exceso de folatos y de vitamina B12, pudiera ser esto una causa de la situación, pero no le puedo garantizar que eso sea. Pudiera haber, tal como le han recomendado la doctora que vea al hematólogo, es muy sabio que haga esto. Y comprendo que aún en los Estados Unidos el aspecto de la atención médica no es tan rápido como la ciudadanía quisiera. Y ocurre así en muchos países. En ese aspecto podemos pensar que sí, ya por lo menos tiene esa oportunidad de poder ser evaluada adecuadamente para saber si es que hay algún trastorno a nivel de la médula ósea que pudiera estar facilitando esto. Y teóricamente lo que su hija encontró en cierta medida es cierto. Pero piense también en esto. Lleva ya ella tiempo con esa situación. Por lo tanto, ahora resulta conveniente el verificar, como le digo, si ella está usando algún tipo de multivitamínicos, multiminerales, que pudiera ser parte de la el estímulo para que esto ocurra, pero también hay que acudir a la cita. No tenemos otra manera de detectar la razón hasta que ella vea al hematólogo. Por lo tanto, tenga fe. Permita que el Señor siga interviniendo en esta situación, que entendemos que es una situación especial, pero el Señor obrará, le ayudará y le dará la oportunidad de que usted tenga consuelo y sepa que toda su gestación va a estar en manos del Señor.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más de sus preguntas.
La epilepsia es un trastorno del cerebro en el cual la persona presenta un desorden en la actividad eléctrica neuronal llamado convulsiones. Esto ocasiona cambios en la atención, respiración, movimientos corporales involuntarios, entre otros. Si padeces de esta condición, debes saber cómo manejarla. Tome sus medicamentos diarios, según orden médica. No tome alcohol ni utilice drogas, eso incluye el cigarrillo. Duerma sus 7 a 9 horas. Haga ejercicio, ya que ayuda a bajar niveles de estrés y presión arterial. Evite las luces intermitentes, como por ejemplo, las que presentan los videojuegos o programación televisiva. Tenga una alimentación saludable. Siga las instrucciones de su neurólogo. Mantenga una rutina y recuerde, por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7. Confíe que en medio del descontrol, Dios está al control.
Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
El alimento que combate enfermedades. Los cereales, las frutas carnosas, las oleaginosas y las legumbres constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Elena G. de White, Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 433.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. 5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a Carmen. Ella nos llama desde la República Dominicana. Adelante, Carmen. Bienvenida.
Aló. Bueno, hola, bienvenida. Saludos, estoy un poquito nerviosa.
Carmen, ¿puede bajar un poquito el volumen de su radio? Gracias.
Gracias a ustedes. Yo estoy llamando, tengo tiempo y no he podido entrar a la llamada, pero voy a mi caso para no ponerme un poquito más nerviosa. Yo estoy llamando porque yo soy un paciente que me fui a verme una vez, me diagnosticaron con prediabetes. Una glucosilada en 5.6 y a veces la bajo a 4. Me ve una nutrióloga que es nutrióloga y diabetóloga al mismo tiempo. Y me diagnosticaron hipocolesterol, no sé decirlo muy bien, el familiar. me mandan Rosucol de 20 miligramos. Y yo quería saber los efectos secundarios, porque él me rebaja mucho, a veces me da dolores como en el riñón. Y como le digo, me da miedo que los efectos secundarios me dicen que me puede dañar el corazón. Y yo quisiera saber también, yo tengo tres niños, que si eso del colesterol le puede afectar a mis hijos también. Gracias.
Muchas gracias. Este tipo de situación, sabemos que hay muchas personas que están conscientes de los efectos adversos de muchos fármacos, pero también hay que tomar en cuenta los riesgos versus los beneficios. Si ella le detectó que hay alguna situación ya familiar en que esto pueda manifestarse como tal como usted nos está diciendo, entonces usted podría hacer algunos ajustes siempre en contacto con la doctora que le está dando este seguimiento, que a la misma vez es su endocrinóloga. Piense en esto. Haga primero ajustes en su aspecto nutricional. Si usted quiere bajar la cifra de su colesterol sanguíneo, procure en primer lugar evitar el consumo de los productos animales. Y aquí estoy hablando de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne blanca, carne roja. Trate de evitar todo tipo de productos que puedan contener ese colesterol, y solamente en los productos animales es donde se consigue. No se encuentra en el aguacate, tampoco en el coco seco, ni en ningún otro lugar que sea de procedencia vegetal hay colesterol. Por lo tanto, la forma como usted ahora trabaje, especialmente con el aspecto de la alimentación, entiendo que va a ser clave en tener un buen control. Si usted en este momento, digamos que está consumiendo carne diariamente, trate de consumir carne solamente una vez al día, que sea al mediodía, y que esta de preferencia no sea frita, que sea guisada o al vapor, de tal manera que usted pueda tener ese beneficio y que sea carne, por ejemplo, de aves. No es que no tenga colesterol, es en lo que usted va aprendiendo a reducir las otras fuentes que mencioné: la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne. Si va a consumir carne, trate de que sea una sola vez al día, al mediodía, y eventualmente procure que esta cantidad de carne que usted come pueda tal vez ir reduciéndose, por ejemplo, un día sí y un día no. Un día sí y un día no. El día que no lo consuma, que no consuma algún producto cárnico, entonces consuma legumbres, leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, frijoles, garbanzos, lentejas, gandules. Váyase por ese lado, porque el consumo de las legumbres con algún tipo de arroz integral, quinoa, cebada, trigo, que lo consumen mucho en la República Dominicana, puede constituirse en una alternativa a la proteína de la carne sin que usted vaya a sufrir ninguna deficiencia. Haga este tipo de actividad que yo entiendo le va a beneficiar mucho, y eventualmente siga aislando cada vez más el consumo de la carne. Por ejemplo, un día sí y dos días no. Un día sí, dos días no. Luego un día sí, tres días no. Y siga ahí alejando ese tipo de consumo. Yo entiendo que va a ser útil para usted evitar también, digamos, como dije, los huevos. Si está consumiendo dos huevos diariamente, trate de consumir un huevo dos veces por semana. Y usted notará cómo se reduce drásticamente la cifra de su colesterol sanguíneo. Aumenta el consumo de ajo, el consumo de cebolla, también el uso de los molondrones, los rábanos. Ellos van a ayudar a reducir el colesterol. Consuma dos cucharadas de linaza triturada o de chía triturada diariamente con el almuerzo o la cena. El uso de este tipo de productos ayudará para que usted pueda reducir de una manera bien dramática su colesterol. Y si además usted comienza a ejercitarse al aire libre y al sol, subrayo sol, porque en realidad la exposición al sol mientras usted se ejercita reduce muy considerablemente la cifra del colesterol sanguíneo.
Tenemos a la señora Santiago, ella nos llama desde Ay Bonito. Adelante, señora Santiago.
Sí, hola, Santiago.
Sí, adelante.
Sí. Pues muchas gracias. Sí, lo he llamado este programa. Pues tengo varias condiciones de salud. Últimamente, pues lo que me está aquejando es que tengo divertículos de hace muchos años, quizás más de 40 años. Diagnosticaron. Yo trato, ¿verdad?, de llevar una dieta bastante sana, evitar estreñimiento. Pero últimamente estoy notando que me dan como unos pequeños latigazos en el vientre. De momento, imagínate cuando estoy de pie, cocinando, haciendo algo, como que me dan unos pequeños latigazos por dentro. ¿No será que están inflamados? O a veces pienso que se me pueden reventar, como muchas veces pasa. A ver si hay algún té natural, además de la dieta, ¿verdad? Que me pueda ayudar a porque eso también requiere a veces operación, pero cuando está muy demasiado de mal. Siempre pues le aclaro que gracias al Señor, como soy casi vegetariana. Lo único que consumo es de vez en cuando es pescado, bacalao, pero lo demás yo lo descarté porque estoy consciente de que las grasas animales hacen demasiado daño. Pues no tengo el colesterol ni el triglicéridos alto ni tengo diabetes, para la gloria de Dios. Gracias y que el Señor.
No se me retire. Le pregunto, ¿cuáles son las condiciones de salud? Usted mencionó que tiene varias condiciones de salud, pero no nos dijo.
No, porque como me estoy enfocando en esa del ¿cómo se llama esto? De los divertículos, parece que se me inflaman porque hay más de 40 años que los tengo. No sé, como soy casi vegetariana. Pues tengo el colesterol bien, gracias al Señor, los triglicéridos, todo eso está muy bien, gracias al Señor. Otras condiciones, pues mala circulación, de vez en cuando me da estreñimiento, me da mucha inflación, flatulencia, como se llama.
Ok, gracias entonces, señora Santiago, el doctor le contesta.
En esta situación de los divertículos, la clave, tal como usted estaba mencionando, es que usted no facilite que se inflamen ni que se infecten, porque los divertículos que se inflaman van a molestar y sí, tal como usted dice, pueden dar una serie de trastornos en el área digestiva, pero especialmente dolor y molestias. Ya cuando se infectan, el asunto va más difícil, entonces hay que hospitalizar. Si usted quiere evitar ese tipo de molestias, trate de concentrarse en lo siguiente. Trate de desarrollar por completo su alimentación vegetariana y que esa alimentación vegetariana se centre en una mayor cantidad de fibra. A mayor cantidad de fibra, menos probabilidad de que los divertículos se inflamen. Porque la fibra, especialmente la celulosa, estamos hablando, por ejemplo, cuando usted come algún cereal, sea arroz, sea trigo, pan, galletas, no se conforme con que sea harina de trigo. Busque que sea harina de trigo con apellido integral. Arroz con apellido integral, cebada, centeno, maíz integral. De esta manera reducimos mucho la probabilidad de que pueda ocurrir un proceso inflamatorio. Si además de eso aumenta el consumo de frutas, mangos, dátiles, manzanas, naranjas, chinas, piña, entonces ya tenemos una mayor oportunidad de protección y reducimos la probabilidad de un proceso inflamatorio. Si además aumentamos la cantidad de ensaladas de todo tipo, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflor, espárragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, y usted siga sumando aguacate, el consumo de las legumbres, frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, todos ellos, usted tendrá una mejor garantía de poder evitar ese proceso inflamatorio. Trate de consumir o darle preferencia a ese tipo de productos y usted notará que su problema se reduce drásticamente, evitando la inflamación y eventualmente una infección.
Bien, tenemos entonces a Ariel, que nos llama de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
Buenos días y muchísimas gracias.
Buen día.
Qué casualidad, mi pregunta sobre, casi igual a la señora, mi sobrina, le indicaron que ella tiene diverticulitis y no puede comer nada con cáscara. Ella piensa que no puede comer cosas que tengan cáscara, como arroz integral o cualquier alimento que tenga su cáscara, ¿verdad? Yo, si he entendido de usted, eso no es cierto, y acabo de escucharlo, pero si puede elaborarlo, porque luego ella va a escuchar la repetición. Ella tiene diverticulitis y le dijeron que no puede comer cáscara. ¿Es cierto? Gracias.
Muchas gracias. Una cosa es la diverticulitis, que es la infección con inflamación, y otra cosa es la diverticulosis, que es la presencia de los divertículos, pero sin infección ni inflamación. Lo cierto es que se ha podido constatar que a mayor consumo de productos vegetales, que sean integrales, que contengan no solamente la fibra tipo celulosa, sino también fibra soluble, como la que encontramos en la manzana, en productos como la chía, la linaza. Ese tipo de productos bien masticados, ese es el problema generalmente de las personas. No mastican adecuadamente y tienen prisa en tragar su comida. Eso sí puede traer problemas. Pero si usted mastica bien, incluso las nueces, las legumbres, las habichuelas, los frijoles. Si usted mastica bien las semillas, no va a tener problemas. Pero si le falta alguna pieza dental, le falta algún molar especialmente para poder triturar adecuadamente y no se ha atendido, no ha querido ponerse las prótesis porque le molestan, porque no se le fijaron bien, ese tipo de situación sí va a traer problemas en el momento de usted hacer papilla el alimento. Recuerde que el estómago no tiene dientes y no va a poder hacerse una papilla si usted primero no la hizo a nivel de la boca. Ese tipo de problema sí se puede generar si usted no mastica bien, pero si mastica bien y evita el estreñimiento, aumenta la cantidad de fibra soluble y fibra no soluble. Básicamente es muy difícil que a usted le pueda dar un episodio de diverticulitis. Usted puede ella tal vez tener la estructura, el divertículo o los divertículos, pero no es necesario que se inflamen ni que se infecten. Mientras la persona facilite el estreñimiento y casi no quiera comer fibra, entonces la probabilidad de que sí le ocurra ese proceso sí es real.
Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos contestando más preguntas.
Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Subir y bajar escaleras es uno de los ejercicios aeróbicos más completos que existen. Es tan eficaz que incluso en diversos gimnasios encontramos aparatos que imitan su movimiento. Hacer este tipo de deporte es ideal para mantener la forma. El inconveniente surge cuando las rodillas sufren de alguna lesión, que se agrava con los movimientos. En estos casos, el dolor de las rodillas puede tener varios orígenes, por lo que un rápido diagnóstico permitirá establecer el tratamiento más adecuado. Sin embargo, aunque no es aconsejable tratar las afecciones de esta articulación
alimentación de forma general, hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas. Antes de empezar a ejercitarte, conviene calentar bien los músculos y las articulaciones. Si ya sufriste una lesión, debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
El diagnóstico de diabetes en tiempos pasados era semejante al de la lepra, porque el infeliz diabético debía cargar con él por el resto de su vida. Además, llevaba consigo una hueste de odiosas consecuencias. ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en Factores para la Salud. En relación a la diabetes tipo 2, recibe este nombre la diabetes del adulto, aquella diabetes que no es dependiente de insulina. ¿Saben ustedes? Este tipo de diabetes aflige a unos 15 millones de norteamericanos y a millones de latinoamericanos. Este tipo de diabetes generalmente se presenta después de los 50 años, cuando la gente avanza en edad y se torna más obesa. A diferencia de la diabetes juvenil, la mayoría de los diabéticos de tipo 2 tienen suficiente insulina en sus cuerpos. Pero hay algo que bloquea la insulina y le impide hacer su trabajo. Estudios realizados han demostrado la existencia de una definida relación con las grasas, tanto en la dieta como la del cuerpo. La enfermedad es infrecuente en regiones del mundo con escasa ingestión de grasas y de poca obesidad. La mayoría de las veces, el problema relacionado con la diabetes adulta no es un páncreas defectuoso e incapaz de producir suficiente insulina, sino más bien la falta de receptividad a la insulina. La resistencia de las células a la insulina se relaciona directamente con la obesidad y el exceso de grasa en la dieta. ¡Qué interesante! Esta cápsula de salud ha sido una cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Que aún no se ha detectado la gripe aviar o de pollo en Puerto Rico, hay gran preocupación a nivel internacional. Si viajas, evita visitar granjas o mercados donde puedas estar en contacto con aves o sus secreciones, porque podrías contraer la enfermedad para la cual no hay vacuna efectiva en estos momentos. Te recordamos que es la época de vacunarte contra el virus de la influenza más común. Consulta a tu médico, la Asociación Puertorriqueña del Pulmón o al Departamento de Salud.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos compartiendo con ustedes, recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica en esta ocasión a Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
Buenos días, mis amigos. Dios les diga cómo están, doctor Elmo, con mucha especialidad, mi amigo T. López. Doctor, hay algo que yo creo que tal vez usted no se esto porque quizá yo sea mayor que usted. Doctor, cuando yo era pequeña, joven, veía que las personas cuando iban a hacer una habichuela, era una habichuela muy dura, ¿no? Tenía los granos como que no se ablandaban rápido. Le echaban un poquito de bicarbonato. Y veía también que a los yaniqueques le hacían, le echaba un chin de bicarbonato. Y hace mucho que a mí me quitaron las harinas, las frituras. Y el domingo me dio un deseo de comer yaniqueque. Yo hice un yaniqueque, hice un sofrito de ajo, un poquito de bicarbonato. Y sentí que me cayó bien, a mí no me hizo nada, no sentí ningún malestar. ¿Qué usted piensa del bicarbonato? ¿Se puede echar, uno puede cierta cosa dar un poco de bicarbonato o no es saludable? Gracias.
Muchas gracias. Mire, el bicarbonato en algunos casos así de una acidez súbita puede ser utilizado, pero no trate de hacerlo un hábito, digamos, dentro del aspecto culinario, en el aspecto de la cocina, añadirlo así como usted estaba mencionando. Si usted puede evitarlo, evítelo, porque también si por un lado logra bajar el pH dentro del estómago, también es cierto que puede ser un irritante cuando se utiliza con frecuencia. Tome esto entonces como una advertencia. Si fuera necesario por motivos de acidez, en algún momento lo puede utilizar. Funciona. Pero mientras usted lo puede evitar, evítelo.
Tenemos entonces a Carmen. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Carmen.
Sí, buenos días, doctor. Buen día. Y Karen, hágame un favor, yo quiero saber, la abuela mía tiene 80 años y tiene ya un tiempecito acostada y entonces se le han hecho unas escaras como una llaga en el cuerpo de tanto estar acostada. A ver qué me pueden recomendar. Y excúseme que quiero decirle también, yo tengo 67 años y soy operada hace tiempo de una histerectomía total. Entonces yo quiero saber que hay algo natural que me pueda servir para generar algo de estrógeno o que se me que me sienta diferente. Gracias, gracias. Dios le bendiga.
Muchas gracias. Mire, contestamos la primera pregunta porque queremos también ayudar a otras personas. Y en el aspecto de su abuela, inicialmente trate de aplicarle sobre la piel un poco de aceite de almendras o también puede utilizar un poco de aceite de coco. Esto va a ayudar para que la piel comience a desarrollar cierta flexibilidad para eventualmente entonces diariamente usted va a hacer lo siguiente. Después que ya le haya estado aplicando esto por unos 4 o 5 días, el aceite de almendras, de coco, puede entonces ahora tener la oportunidad de cuando usted la bañe, bañarla con alguna toallita para friccionar la piel. Y notará que al friccionar la piel que está muerta comienza a removerse. Y esto a la misma vez, al hacer la fricción, le da la oportunidad de facilitar una mejor, digamos, circulación a nivel de la epidermis. El hecho de que se le torne la piel un poco más rojiza es una evidencia de que eso está ocurriendo. Y esto va a facilitar que ese estímulo de la fricción le ayude a la dermis y a la epidermis a producir una nueva capa de células, de tal manera que pueda verse más saludable la piel de ella y pueda a la misma vez estar más fuerte y evitar estas escaras que se están formando. Recuerde, la clave en este momento es aplicar ese tipo de aceite. Ya después que usted comience diariamente a friccionar y facilitar que se desarrolle este tipo de reacción, que es un indicio de una mejor circulación, de ahí en adelante siempre aplique un poco de aceite. Le da más elasticidad y ayuda a tener más fortaleza sobre la piel.
Tenemos entonces a Mercedes de Estados Unidos. Mercedes, bienvenida.
Buenos días. Buen día. Dios los bendiga. Mi pregunta es que a mí no los diagnosticaron con cáncer en febrero y él está en la casa ahora, pero queremos saber qué alimentos se le pueden dar, porque le damos alimentos, no muchos, no está comiendo mucho, poquito, pero le dan dolor. Y por lo menos el domingo yo le hice una lentejita. Eres vegano, no come carne, no come, pero es un siervo de Dios. Y cada vez que come algo le da dolor. ¿Qué alimento usted me recomendaría que serían buenos para que él comiera? Y
no se retire, y disculpe la interrupción. Solamente dígame, okay, qué tipo de cáncer y en dónde lo tiene ubicado.
Es en el estómago.
Muy bien.
Y dice, supuestamente es un tumor que tiene en el estómago.
Gracias por aclararme. En la situación de él, le recomiendo más aquellos productos tipo tubérculos. Estamos hablando de papa, yuca, ñame, yautía, malanga. Productos que sean blandos, que se puedan majar, que no se le añada aceite, ni mantequilla, ni mayonesa. De esta manera se facilita que el proceso digestivo pueda acelerarse y no causarle dolor. Pero tienen que ser blandos. Alimentos blandos, por ejemplo, si quiere darle zanahoria, hágala al vapor, la maja y procede a darle. Igualmente puede hacer con la remolacha, puede hacerlo con diversos productos, pero tiene que ablandarlos al vapor de tal manera que no haya un esfuerzo grande por parte del estómago en ese proceso de mezclar que tiene el estómago con el ácido. Esto va a ayudar. Sí podemos tener el beneficio de utilizar este tipo de alimentación que sea blanda, va a tener un mejor desempeño, a no ser que el proceso del cáncer ya esté tan complejo o tan avanzado que pueda entonces, por la invasión a las capas más profundas y la extensión, entonces el asunto se torne difícil. Si pudiera utilizar, digamos, el té de manzanilla, podría darle un alivio porque tiene cierto efecto astringente. No estoy diciendo que es un analgésico, pero tiene un efecto astringente que puede ser útil. Así que tiene ahí algunas cosas que le pueden facilitar el tener un comportamiento que le pueda resultar mejor.
Bien, tenemos entonces otras consultas a través del chat. Nos pregunta un anónimo de 60 años, tiene unos 20 con un implante dental movible por 4 piezas. Escuchó en un noticiero a una periodista que sufrió bastante y al final era un síndrome de Asia por un implante mamario. ¿Él estaría en riesgo con su implante dental? Pregunta.
Bueno, es muy diferente. A veces los implantes mamarios se sabe que comienzan a tener cierto tipo de defecto que facilita que el contenido del implante mamario entre en contacto directamente con la cavidad que se preparó, el bolsillo que se preparó debajo de la piel del área que previamente fue estirada para poder entonces semejar el volumen de la mama de la dama que se le hizo esto. Otra cosa es el tipo de implante dental, es muy diferente. Ya se trata de utilizar metales que no reaccionen, pero no es igual porque, tal como le decía, el implante mamario pues ya tiene el contenido de cierto tipo de productos que al entrar en contacto con el tejido mamario puede producir ese tipo de reacción.
Vamos a ver si nos permiten ver la otra consulta. Mari de la República Dominicana quiere saber algún remedio que pueda ponerle a su niño de 10 años que tiene un sarpullido en los glúteos como si fuera un acné.
En esa área lo mejor es aplicar pulpa de sábila pura. Corta una penca, una hoja, una pala de sábila, le extrae la pulpa. Esa pulpa la colecciona hasta que tenga unas 8 onzas. Eso con 2 o 3 pencas lo puede hacer. Y una vez ya la tenga completa, entonces puede licuar para que una vez licúe, ya no le añada agua, lo va a refrigerar. Cada vez que el niño tenga el sarpullido, saca del refrigerador, de la nevera, esa pulpa de sábila licuada y le aplica con la mano directamente en la zona. Entiendo que eso debiera ser suficiente.
Tenemos entonces otra consulta. Esta la hace Zulma desde Argentina, 58 años. Tiene deficiencia o tenía deficiencia de vitamina D. Gracias a Dios ya está en 48.6, pero la densitometría ósea le dio osteopenia. Aún no fue al doctor y quiere saber alguna recomendación suya y si eso es reversible.
Bueno, sí es reversible si usted cumple con las condiciones que pueden facilitar el que regrese a la normalidad. Número uno, aun cuando tenga una deficiencia estrogénica, que es una de las causas principales, hay algunos factores que debe tomar en cuenta. Y afortunadamente, el hecho de que usted ahora tenga una cifra mayor de vitamina D es una gran ayuda, pero escuche los demás factores. Recuerde ingerir alimentos que sean ricos en calcio y en magnesio. La vitamina D ayuda para que haya una mejor absorción de especialmente el calcio a nivel del intestino. Y en ese aspecto, evitar consumir o utilizar productos que bloqueen la absorción del calcio, por ejemplo, cuando usted utiliza algún antiácido tipo omeprazole o muchos otros que hay en el mercado. Ese tipo de productos bloquean la absorción del calcio y de otros minerales que son necesarios. Igualmente, además del calcio y el magnesio, que los encuentra en la semilla de ajonjolí, en las almendras, en la soya o soja. Además, la soja contiene isoflavonas, geniteína, gliciteína, diatseína, que facilitan un hueso más compacto y sólido. También recuerde que la vitamina K es importante. La encuentra especialmente en las hojas verdes. Y como si fuera poco, el practicar ejercicio al aire libre y al sol. No se conforme con saber que tiene una vitamina D elevada, que es muy buena la que tiene. Si la puede llevar a 60, mejor. Pero necesita ejercitarse al aire libre y al sol utilizando pesas, mancuernas. Esto ayuda para que haya un deseo de los huesos en poder incorporar mejor todo ese cúmulo de minerales, facilitando que usted pueda entonces revertir el proceso de osteopenia.
Bien, amigos, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los que hicieron sus consultas y les invitamos a que nos acompañen mañana nuevamente. Estaremos compartiendo con ustedes un interesante tema, así que les esperamos a la misma hora. Pero antes de finalizar, queremos dejar entonces este pensamiento para meditar.
Recordando el tipo de consejo que le dio el ángel a Juan. Dice Apocalipsis 22 y el versículo 9, pero el ángel le dijo: mira, no lo hagas, que no lo adorara, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ciertamente, aun cuando en el cielo hay una jerarquía, no por el hecho de que haya un ser celestial, en este caso un ángel, porque habita en las regiones celestes, no por eso debía adorarse a esta persona. El Señor es muy claro. El primer mandamiento prohíbe adorar otra persona, otro ente que no sea Dios. Dios es el creador. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo dice: no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Dios no permite adoración a vírgenes, santos, personas que hayan sido muy buenas, que hayan sido canonizadas. Eso no es parte del plan divino. Está prohibido bíblicamente y está contenido dentro de los 10 mandamientos, especialmente los primeros dos. Por lo tanto, Juan, muy obedientemente, no procedió al proceso de adoración. El ángel aún le añade: adora a Dios. Él sabe lo que dice la ley de Dios y eso es nuestro deber. Es precisamente parte de lo que constituye uno de los mensajes más importantes que el mundo debe recibir en esta época. Dice Apocalipsis en el capítulo 14, relacionado a los mensajes de los tres ángeles. Dice el primero: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Se adora al Creador, no otros entes o personas. Y tú, ¿adoras solamente a Dios? Considéralo. Es la orden que Dios da, que está en sus mandamientos, y es el consejo que el ángel le dio a Juan.
Amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho gusto compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.